Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Aquí seguimos, los del Buenos Días Madrid, la radio de todos los madrileños. ¿De qué te ríes, Carlos Honorato?
Nada.
¿No?
¿Que tienes todavía puesto el ventilador?
Por cierto, es una gozada, una maravilla.
Pues me lo regalaron para mi cumpleaños hace unos años.
¡Qué buen regalo!
¿Te parece un buen regalo?
Junto con el multiusos, de los mejores. Mujeres en mi
vida hubo que me quisieron. Me ha escrito Julio Iglesias.
¿Qué te ha dicho?
Que no.
Que hace calor y lo sabes.
Que no es cierto que ese coche sea suyo.
Es en particular
fuera,
el de la foto.
Hubiese sido suyo.
¿Ah, no?
No.
¿Y el cual tenía? ¿Un Rolls Royce?
Tenía un coche de esa marca y de ese modelo, pero que ese a lo mejor lo colaron como que era de él.
¿Se lo atribuyeron?
Sí.
Hombre, así
como
también,
tantas otras cosas.
Claro,
¿eh?
Era la mejor publicidad, ¿no?
Este lo tuvo, Julio.
¿A qué te refieres como otras cosas?
Otras cosas que tú y yo sabemos. El que haya llegado a estas horas a la radio, lo mismo está como diciendo, ¿de qué hablan? Pues que hemos puesto nuestro reto de hoy en Twitter, anteriormente conocida como Twitter, tres coches.
Como el pajarito.
Sí, el pajarito. Tres coches, tres clásicos, como Julio. Tres coches clásicos, un Seat 400, 1450, un Simca 1000 y un Dian 6. Los podéis ver en nuestro Twitter. Y lo que preguntamos es, de estos tres modelos, no me refiero al modelo en general, estos en concreto, ¿cuál de ellos es más antiguo? Porque luego vienen los disgustos, claro. Si un coche se ha estado fabricando durante 15 años, a lo mejor no es del primera hornada.
Claro, el Seat Ibiza, de hecho, sí.
Eso es, eso es.
Claro.
Que yo amo la vida y amo el amor. De verdad, me quedaría todo el día escuchando a Julio Iglesias. Si ya me pones la carretera, ya me haces feliz. Bueno, a ver, 1430 tiene el 33% de los votos, es la opción A. La opción C, la del Dian 6, tiene el 25%. Y a esta hora, la más votada es la opción B, la del Simca 1000, con el 42% de los votos. ¿Tú cuál has votado?
Yo no te lo voy a decir todavía.
¿Pero has votado o no?
Sí, claro.
Ah, vale, vale.
¿Sabes que Julio Iglesias es carne de meme?
Sí, por supuesto.
Vamos, eso está ahí.
Y con el tema de julio ni te digo.
Bueno, es que han recopilado. Ya estamos en agosto, pero todo el mes.
Y lo sabes.
Todo el mes hemos tenido memes de julio. Y de hecho, cuando acabó el mes, decía: se nos va julio.
Se nos va julio. De todo un
poco. Yo que creía que te iba a poner Juanjo Ceballos La Carretera.
No, hombre, no, que eso ya para el final, para el final. Que digo, que hasta la 1:05 se puede y se debe votar y uno se debe de mojar por el coche que cree que es más antiguo de los tres que hemos puesto en X, la antiguamente conocida como Twitter.
Como el pajarito. Hablamos el
arroba buenos días OM.
El logo de la X y, bueno,
sí.
Una excentricidad más, ¿no?
Una más.
De Elon Musk. Ay, amo la vida, amo el amor y os amo a vosotros. Así que, por favor, Reto, arroba buenos días OM en Twitter, también teléfono 628-091-117. Ahí nos podéis hacer llegar vuestras notas de voz, vuestros mensajes de texto pidiendo, por ejemplo, la canción del verano que sea para vosotros, alguna dedicatoria o, por qué no, alguna anécdota que os haya ocurrido en algún coche.
Por supuesto.
Coche. Sí. Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta el Teatro Pavón. Porque hasta el 27 de agosto todavía tenemos tiempecito. La obra de Martín Romanelli está allí, El truco de Oleg, una historia de un niño que trabaja como barrendero de un circo. ¿Y qué es lo que quiere ser este niño? Pues se lo voy a preguntar directamente al creador de la obra, Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Pues aquí, pasando este día caluroso, y qué mejor que ir al teatro, por ejemplo, ¿no? Que ahí se está fresquito, además.
Sí, se supone que sí. Bueno, nosotros venimos de 5 grados, así que imagina para nosotros.
Claro, vosotros lo dices por Argentina, ¿no?
De Uruguay, al lado.
Ah, de Uruguay, pero sí, la misma de Uruguay. Temperatura. Claro, es que vamos a la inversa. Es verdad, ¿no? Que suele... Esto pasa siempre, que aquí tenemos con el calorcito y allí está el fresquito. Yo decía que El truco de Oleg nos va a atrapar por la historia, por la trama que tiene, ¿no? Ese niño que está trabajando de barrendero en un circo y que sueña con ser el qué, Martín.
Bueno, Oleg quiere ser el mago del circo, quiere hacer su truco de magia. Uh-huh. En general, bueno, el Teatro Negro, para el que no lo vio o no ha visto nunca, consiste en vestir el escenario de negro y usar muñecos que reaccionan a la luz ultravioleta, y eso hace que las personas que lo manejen no se vean. Uh-huh. Genera en el público una especie de magia visual muy linda, sí. En el sentido de que son bastante autónomos los muñecos y se genera un clima muy mágico. Las historias para nosotros son un disparador siempre, pero son muy sencillas, porque más que contar un cuento, nos interesa que el público viva una experiencia. Uh-huh. Si bien es muy simpático ver cómo el presentador y Oleg tienen sus líos. Uh-huh. Para ver si Oleg consigue o no hacer su número, es una excusa para que nosotros podamos realizar algunos números de circo interpretados por muñecos, que más allá de las destrezas circenses, digamos, lo que tienen es la belleza del movimiento y de la plástica y de la música. Es un espectáculo que tiene muchas capas de lectura, también para adultos. Nos gusta mucho ver a la familia entera en la sala, al estilo de las películas de Pixar, ¿no? Que tienen ese lenguaje que también funciona para los adultos, ¿no? Pero en este caso en el teatro.
Claro, y en esta ocasión además hablamos de Teatro Negro, que es uno de los grandes hallazgos, ¿no?, escénicos de la Europa del Este, y que vosotros traéis al escenario del Teatro Pavón. ¿Qué características tiene, más allá de que efectivamente todos, tanto los actores como el escenario en sí, pues van vestidos de negro, pero qué características destacarías de esta disciplina?
Bueno, a nivel técnico hay como muchas cosas. Un trabajo de escala bastante importante, vamos de muñecos de 50 centímetros a 4 metros de altura, trabajos de trucos ópticos, de perspectivas, bueno, y ahí buscando sorprender un poco esto, ¿no? El arriba y abajo, el fondo, la altura. Decimos que los muñecos pueden hacer cosas que para los humanos son imposibles, como hacer equilibrio en la parte de abajo de la cuerda, y hay que hacer la cuerda floja, ¿no? Pero insisto en que lo que más buscamos es generar esta sensación en el público, de estimular la curiosidad, la emoción, la sorpresa. Nos gusta que cuando un niño mira al costado vea a su padre con el mismo asombro que él, o que mire al otro lado y su madre esté igual de emocionada que él. Esto de compartir en familia, decimos que hay muchas cosas para niños, hay muchas para adultos, pero hay muy pocas para hacer juntos. Uh-huh. Y nosotros proponemos eso, hacer cosas juntos. Uh-huh. En este caso, poder vivir una experiencia teatral, más que ver teatro, es vivirlo. Uh-huh. Vivir teatro. Y en ese sentido funciona. Yo fue el estreno aquí y fue maravilloso, la verdad, estamos muy felices. Hemos recibido cosas muy lindas del público también. Es un espectáculo que hemos llevado a muchos lugares muy extraños, como Irán o Malasia o Singapur o Hong Kong, bueno, en Sudamérica, casi todos los países sudamericanos también. Y hemos estado en grandes ciudades y en pequeños pueblitos, y eso también nos da como la magnitud de un lenguaje universal, tocar algunas fibras humanas que son propias de los seres humanos, que no tienen que ver ni con la edad, ni con el lugar donde nos haya tocado nacer, ni el idioma en el que hablamos, sino que son emociones propias de nuestra naturaleza, del bichito humano, como decimos nosotros. Fantaseamos con eso de que se van del teatro de la mano por la calle y conversando de las aventuras de Alex y charlando de lo que han visto, ¿no?
Yo he visto el Teatro Negro, esta obra todavía no, pero voy a ir a verla, Martín, y es verdad que llama muchísimo la atención para aquellas personas que no han tenido esa experiencia, porque claro, no tiene nada que ver con otras obras que se hacen lógicamente con una escenografía marcada por la iluminación, que esto es muy importante también en el escenario. Para quienes no hayan ido, de verdad es muy recomendable, porque viendo esas luces, ¿no? Las marionetas, los muñecos, la verdad es que impresiona muchísimo, y sobre todo a uno le hace pensar qué técnica, qué maravilla, y es que es un trabajo muy, muy difícil para mí, claro. Entiendo que vosotros estáis acostumbrados, pero para el público, de verdad, te quedas con la boca abierta, Martín.
Sí, sí, es muy mágico, realmente. Es como, para los que somos más grandes, más de los 80, es como ver dibujitos animados en vivo.
Es verdad.
Es una cosa así, porque al no ver a las personas que hacen estos efectos de... realmente parecen reales. La manipulación para nosotros, el animar estos muñecos, es súper importante, es algo que cuidamos mucho, que trabajamos mucho, porque nos gusta hacer dudar a la gente, sobre todo con algunos de estos personajes, de si es un muñeco o no. Que nos ha pasado que nos preguntan o nos dicen cuando el muñeco ríe y el muñeco ni siquiera tenía boca. Porque también tiene que ver eso, también la precisión, la forma en la que esto se mueve. Nosotros le damos mucha importancia a eso, a la organicidad de los movimientos. Entonces, al principio la gente está todo el tiempo mirando a ver cómo es el truco, y al ratito, o sea, se deja llevar ahí por la magia del Teatro Negro y a disfrutar del paseo. Pero es muy trabajoso, es muy dificultoso. Sobre todo, estamos como a mitad de camino entre la danza y el teatro, y el teatro de títeres y la animación digital. Entonces es complejo armonizar todo y hacer que sea creíble para el público. Igual nosotros tenemos una forma muy particular de contar y unos tiempos muy particulares a la hora de estar en escena, que no son muy propios de estos tiempos, pero que sí son muy efectivos en ese sentido. Siempre estamos escuchando a la gente decir que los niños no se concentran más de 2 minutos, que si no le doy la tablet y la pantalla se aburre, y bueno, nosotros tenemos el antídoto ahí, porque van a ver nuestra función y están los 55 minutos la hora que dura la función ahí prendidos y disfrutando el paseo, digamos.
Qué bonito.
A veces subestimamos un poco a los niños.
Es verdad, y hay que prestarles atención, efectivamente.
Sensibilidad para ver.
Sí. ¿Desde qué edad podemos ir con los niños a ver este Teatro Negro?
Nosotros decimos que es de 0 a 100 años, pero bueno, ahí supongo yo que a partir de los 3 años ya está bien. Hemos visto bebé en brazos de madres en la sala. Ahí depende un poco también de cada niño y yo creo que no hay mejor lugar en el mundo para estar que los brazos de mamá o de papá, pero bueno, ahí también cada padre sabe un poco cómo es el carácter de su niño y cómo le puede pasar. En general, a veces alguno muy chiquitito, cuando se apagan las luces, se asusta un poquito, después ya se deja llevar también por los colores. Ya te digo, hemos visto bebés en brazos. Pero bueno, yo creo que a partir de 3 años ya está muy bien.
Bueno, pues casi una hora de espectáculo en el Teatro Pavón hasta el 27 de agosto, esta obra de Martín Romanelli, El truco de Oleg, de martes a sábado, ¿verdad? Se puede disfrutar de este espectáculo que, ya saben, destaca.
De martes a sábado y los domingos a mediodía.
Perfecto. Pues me animamos a las personas que nos escuchen, que estén aquí en Madrid, que vayan en familia si quieren, si lo desean. Bueno, que vayan, como quieran, pero que vayan, ¿verdad, Martín?
Sí, exacto. Sí. Nos ha pasado gente que va con niños y luego vuelve a sentir los niños. Así que por esto de esta doble lectura, a veces también algún adulto que va con niños pues quiere ir y volver y verlo con otra perspectiva también. Pero bueno, sí, los esperamos en el teatro. muy felices de estar en Madrid de nuevo, así que agradecidos más que nada.
Oye, Martín, y tú que eres de Uruguay, dime qué es lo que más te gusta de Madrid, de comer, por ejemplo.
En Madrid todo, o sea, ir de tapas acá es lo más grande de la gloria. pero me gusta mucho la vida cultural que tiene esta ciudad, es muy productiva culturalmente. Bueno, la historia tiene que hablar. Yo soy hijo de maestros de escuelas rurales de campo, y bueno, a mi padre le gustaba mucho la historia y me ha transmitido ese gusto, así que la posibilidad de venir a ver algunos museos. Y bueno, sobre todo también que tengo grandes amigos que me he hecho con el correr del tiempo aquí, venir a visitarlos, o sea, eso, salir a hacer una terracita ahora, la terracita que se pone lindo después de las funciones.
Sí.
Y sobre todo la charla con los amigos, y bueno, es una ciudad que a mí ya me resulta familiar, ya hay lugares que conozco y que me gusta volver, y bueno, la verdad que muy contento de volver aquí.
Bueno, pues aprovecha además cuando tengas ahí algún huequecillo, que desde hoy además tenemos las fiestas más castizas de Madrid en verano. Tenemos hoy, empieza San Cayetano, luego viene San Lorenzo y luego La Paloma. Así que te veo también con el traje de chulapo por aquí, por el centro.
Sí, bueno, sí, claro, cómo no.
Una de nuestras tradiciones.
En estas fiestas, sí,
bueno, Martín, que vaya muy bien. Y ya decimos, Teatro Pavón, El Truco de Oleg, que vaya mucha gente a veros. Y que sepan si se cumple el sueño de ese niño que quiere ser mago. Gracias.
Gracias a ustedes por difundir el trabajo, y un abrazo grande. Nos encontramos ahí en el teatro.
Ahí nos vemos, chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Esto es otra historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Bote. Ay, no, todavía no, claro, perdón, no, perdón. No, no, no. Claro. Los domingos por la mañana... En verano, espera.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Os voy a decir una cosa.
A ver,
los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
Sí, pero...
¡Esto es otra historia!
Que son las 11...
No, que son las 11, no, que en verano vamos a las
11. Ah, en verano vamos a las 11, perdón.
Claro, pues es una promo.
Perdón.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 25 minutos de la mañana y lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta nada más y nada menos que a El Escorial.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Porque allí en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial y en otros escenarios, también en calles, en plazas de este municipio, va a tener lugar la programación del Festival Internacional de Verano del Escorial. Y Paloma Concejero es la directora artística del mismo, a quien ya voy a saludar. Paloma, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. Qué buen gusto recibirme con este temazo de The Gift, que... Qué alegría escuchar esta canción tan bonita y escucharte a ti, claro.
Bueno, qué bonita esta canción, de un grupo que es portugués, ¿no?, de rock alternativo, y que van a estar el sábado en el Teatro Auditorio, pero vamos, que The Gift forma parte de la programación, entre otros, porque hay 10 espectáculos de lírica, de música pop, de flamenco, de arte contemporáneo. ¿Quién va a romper la lanza? ¿Quién va a ser el encargado de inaugurar este certamen en esta ocasión, Paloma?
Pues tenemos a una estrella indiscutible, ¿no?, como es en la lírica, Juan Diego Flores, que viene en lo más alto de su carrera y que, como comentaba ya hace unos días, el poder sentir a alguien con esa, con ese carisma, ¿no?, en la cercanía del Teatro Auditorio, pues va a ser una noche grande, como será grande la de The Gift, que vienen a estrenar en España. Uh-huh. Sus canciones más recientes en ese disco que mezcla electrónica y polifonía y que es una obra magnífica y que se llama Coral. Estamos muy emocionados, ¿no?, de arrancar con esta fuerza y con estos artistazos, ¿no?, que recorren los escenarios de todo el mundo, pero van a venir a San Lorenzo.
Estamos hablando de Gift, pero también citábamos a Juan Diego Flores, que va a ser quien inaugure este certamen con ese recital de voz y piano. El concierto, no sé si todos son a la misma hora, a las 8:30 de la tarde.
Sí, creo que los de calle, ahora podría equivocarme, son un poquito más tarde por el tema de estar en la calle, el calor, las 9, ¿no? Son dos espectáculos el día 14 y el 16, una compañía de danza contemporánea también con mucho peso internacional de Sevilla, como son dos proposiciones de danza-teatro que estrena aquí en Madrid Perseida, mirando al cielo, ¿no?, de San Lorenzo y a sus lágrimas. Y luego Racalmuto, ya es para toda la familia, que este será en el Escorial. Y bueno, y todo lo que ya veis en el cartel, que hay otro estreno muy importante, como es el Hamlet flamenco, con la vuelta a los escenarios de Merche Esmeralda, junto a el grandísimo bailador Manuel Reyes. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que con tanto mimo he estado imaginando, ¿no?, y preparando con el equipo de la Consejería de Cultura este festival, porque merece la pena mucho.
Los festivales parece que, Paloma, están de moda. En este caso hablamos de uno, en fin, que recoge nombres grandísimos de distintas disciplinas. ¿Cuánto tiempo has estado ahí con tu equipo gestando este festival, que recordamos es la tercera edición, ¿no?
Sí, es la tercera edición, yo es la primera que me encargo de dirigirlo artísticamente y mi preocupación, claro, bueno, desde septiembre llevo dando vueltas a cómo encajar, digamos, las piezas, porque claro, es lo que tú dices, hay un marasmo, ¿no?, de propuestas ahora mismo, muchísimos festivales, entonces mi obsesión era ofrecer algo diferente y en ese marcar la diferencia yo apunté un poco a apuntalar los recuerdos, ¿no?, a que los veranos siempre figuran ahí entre lo mejor de nuestros recuerdos y a veces esos recuerdos van asociados a canciones. Uh-huh. Pues en ese ejercicio, ¿no?, de dejar una huella y una impronta está este cartel, ¿no?, con clásicos a los que hay que venerar, como es Janet, ¿no?, que viene a presentar en el 50 aniversario de Soy Rebelde toda su gran larguísima lista de éxitos de una carrera tan larga que empezó en el año 68, o Tan Tango, un grupo también mítico que empezó en los 80, pero que sigue a día de hoy haciendo giras, ¿no?, y visitando todos los lugares que se puedan imaginar de España.
Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos. Ni siquiera reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo. Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando y bailando conmigo. Una pena lejana que llega a mí.
Bueno, aquí está Janet, que como bien decía Paloma, que forma parte, ¿no? Recala en este Festival Internacional de Verano del Escorial. Pues ella será la rebelde, ¿no? Del mundo de la canción, y que lleva 50 años, nada más y nada menos, desde que publicó ese exitoso tema, que no podrá faltar, ¿eh? Porque vamos, como no cante el Soy Rebelde, se rebelan.
Ella hace un largo repaso por una carrera tan llena de clásicos, de hits, ¿no? Y viene con toda la ilusión, porque hace muchísimo que no canta en España. Uh-huh. Por desgracia, está más reclamada en Estados Unidos, en Colombia, en México. Yo he tenido la oportunidad de acompañarla fuera de España y he visto la pasión que despierta. Y una cosa que me gustaría trasladar al Escorial es que van los abuelos, los padres, hijos y nietos a verla. O sea, va toda la familia a disfrutar de estos grandes éxitos, ¿no? Soy rebelde
porque el mundo me ha hecho así. Precisamente por el público te iba a preguntar, porque el hecho de que el escenario, los escenarios, hay varios, pero que esta edición, de nuevo, claro, es el Festival Internacional de Verano del Escorial, y qué mejor lugar, ¿no? Para quienes estén veraneando aquí, o incluso los propios madrileños que se acerquen, sí, que tampoco está tan lejos, que la distancia no sea una barrera, ¿verdad?, para que la gente acuda a estos espectáculos.
Pues no, y además es que es un plan perfecto, porque tanto San Lorenzo como el Escorial ofrece planes post-concierto, o incluso irte allá a comer, pasar la tarde y luego irte a disfrutar de un espectáculo, ¿no? No es nada, es un sitio maravilloso para pasear, pues no hace este calor que sufrimos en la capital, es un ambiente más fresco, y sobre todo poder disfrutar por 20 euros, incluso menos, con los abonos que hay previstos, de espectáculos así. No quiero olvidarme ni de Carlos Ares, que es uno de los talentos emergentes que hay en este país, con su propuesta de folk y electrónica, ni por supuesto dejar de citar a Juan Valderrama, con esa maravilla de recreación del poemario póstumo de Lorca, En el diván de Tamariz. Y es que hay para todos los gustos, como te decía, Neves, es que cada persona puede encontrar una noche, o todas las noches.
Entre el 4 de agosto, que es mañana, hasta el 26, esos cuatro escenarios, el Real Coliseo de Carlos III, el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, en calles, en plazas del Escorial, en fin, que hay un montón de modalidades, de propuestas, de alternativas. La gente que nos está escuchando, hablabas de un bono. Sí. ¿A quién va dirigido? Y cuéntanos un poco.
Bueno, las familias numerosas y tienen un descuento, y luego, dependiendo del número de conciertos al que quieras asistir, si son 6, si son 5, si son 4, el precio, hay un descuento progresivo. Uh-huh. O sea que no hay excusa para, si estás por allí y te gusta la música, pues acudir a todos los espectáculos, a la mitad de ellos, a 4, a 3. Realmente es un esfuerzo el que hace la Comunidad de Madrid, porque todo el mundo tenga acceso a la música culta, a artistas que llegan a los grandes teatros internacionales y se van a poder ver aquí, en un pueblo de la sierra madrileña como es San Lorenzo del Escorial.
Por el punzón oscuro de las aguas.
Un lugar maravilloso, además, con un patrimonio cultural inmenso, con una gastronomía que, en fin, que lo que decías, Paloma, no solamente vamos a poder disfrutar de esta programación de música, de arte, sino que qué mejor que planear, por ejemplo, el fin de semana directamente allí, ¿no? Y hacer noche, claro, y gozas de esas calles y de esos parajes, de la naturaleza, de todo, porque es que la sierra y esta zona, en fin, es maravillosa, Paloma.
Todo invita, Nieves, y además a mí si hay algo que me gusta de la experiencia, porque lo considero una experiencia de la música, es que cuando acaban esos conciertos te vas con tus amigos, con tus seres queridos y comentas, digamos, el partido, entre comillas, ¿no? Las emociones que has vivido, las conexiones que has sentido con tu pasado, con el que tienes sentado al lado. Entonces, irte a disfrutar, como dices, de esa gastronomía, comentando la maravilla de lo que se ha visto sobre el escenario, vamos, yo creo que no hay nada mejor, ¿no?, que vivir así la música y sentirla.
El niño estaba solo.
Bueno, pues Juan Diego Flores de GIF, Carlos Ares, Tantango, Janet, es que son tantísimos, Juan Valderrama, quien estamos escuchando, los que conforman este festival que con tanto mimo y con tanta dedicación y esfuerzo ha llevado a cabo, ¿no? Como directora artística Paloma Concejero y su equipo, porque entre todos, ¿no?, habéis hecho que esto sea posible, que vaya muy bien, que tengáis muchísimo éxito, y las personas que estén interesadas y quieran buscar, claro, porque no se van a saber de memoria todo el cartel, después de todo el trabajo que lleva, ¿dónde pueden mirarlo? Que directamente trasten, ¿no?, por internet, o les diriges a alguna página en particular.
Sí, está en la web, por supuesto, de Cultura Madrid, de la Comunidad de Madrid, pero con poner Festival Internacional Verano de Escorial, ahí les remite a toda la programación, compra de entradas y demás. Un placer despedirme con esta voz tan grande, la de Juan Valderrama, de ese espectáculo que nadie debería perderse. Y nada, que creo que el viernes estaría todo prácticamente vendido, está vendido, unas poquitas entradas antes del concierto puede que se pongan a la venta, pero el sábado ahí está uno de los, bueno, el nombre quizás de la banda más importante de Portugal, que hay que mirar a los lados, ¿no?, para descubrir estos tesoros que tenemos.
Pues yo me voy a pasar a ver a Digif, porque...
Invitadísima, sí.
Sí, no, además es que es mi santo, entonces que cualquier excusa, bueno, es buena, pero en este caso todavía más.
Pues ahí estará Antonia Nuno y toda la banda para ver que merece la pena, ¿no? Porque realmente el espectáculo, bueno, es grandioso lo que ellos hacen. Creo que viajan como casi 30 personas, ¿no?, para este concierto.
Qué
desde
maravilla.
Portugal.
Bueno, lo dicho, Paloma, un saludo a todo ese equipazo y que tengáis muchísimo éxito en esta nueva edición del Festival Internacional de Verano del Escorial. Hasta luego.
Muchísimas gracias,
adiós. Amores que não conheci, parece a vida um passo atrás. Quis-me capaz dos erros renascer em ti, e se inventado o teu sorriso for, fui inventor. Criei um paraíso assim, algo me diz que há mais amor aqui. Lá fora só menti, eu já fui de cultura aí. Só mente só, só minto só. Hei de te amar.
Álvaro Martín, buenos días.
Muy buenas.
¿Qué de cosas tenemos en Madrid, eh?
Bueno. Y además es que estaba yo hablando con un amigo que a veces no te puedes ir de vacaciones en agosto o prefieres ir en septiembre. Sí. Da igual, en Madrid hay un montón de cosas que hacer y lo bueno es que en agosto hay menos gente. Sí. Por tanto, puedes ir a museos, puedes ir a este tipo de cosas que no cierran y puedes pasártelo pipa con lo malo que tiene Madrid, que es que hay muchas aglomeraciones.
Es verdad. Por ejemplo, ventajas, ¿no?, de quedarte en Madrid en agosto. Hay menos tráfico.
Sí.
Puedes aparcar mejor. No. La zona ahora termina antes, hasta las 3.
Sí,
con lo
sí,
cual,
sí, sí. Eso es una ventaja muy buena, ¿eh? Yo lo utilizo eso, lo del parquímetro.
Totalmente, ¿no? Es que es así. Y luego, tenemos las fiestas más castizas.
Total.
Que empiezan ahora. Un montón de festivales como este del que hemos hablado, del Escorial. Museos.
Cines al aire libre. Cines de verano, que son muy divertidos también. Hay un montón de actividades. Por
visitas
tanto,
guiadas para conocer el patrimonio.
Ánimo a los que se queden, que el verano en Madrid es guay también.
Y luego el fin de semana, además, tenemos el programa de Álvaro aquí en la radio.
Sí,
¿eh?
Sí.
O sea que...
No paramos, ¿eh?
Pero le tenemos ahora, para hablar de algo que hay que ver, de lo que, en fin, no se para, ¿eh?
Bueno.
Ya lo dijiste la semana pasada.
Lo dije.
Que íbamos a hablar de ovnis.
Sí.
Y que además este tema iba a escalar, porque claro, esto tiene una oficialidad.
Totalmente, y se esperan más noticias el mes de agosto. Por tanto, si decimos que este va a ser un verano ufológico, un verano extraterrestre, no sé si decía extraterrestre, pero por lo menos ufológico, sí, un verano muy movidito, muy caliente en cuanto a informaciones. porque la última, la que está coleando todavía en tertulias, y me gusta porque esto ha llegado a todas partes, a programas generalistas donde habitualmente no se habla de estos temas, pum, han metido un trocito, un fragmento, lo que sea, un reportaje aunque sea breve, para contarlo, porque claro, no todos los días te encuentras con la noticia de que tres exmilitares, bueno, pues han declarado una declaración jurada ante una cámara de representantes del Congreso de los Estados Unidos, en una subcomisión que se encarga de estudiar los ovnis. Que fíjate, imagínate que en Madrid tuviéramos en el Congreso un grupo de políticos de ambos bandos, o sea, de ambas ideologías, de derechas y de izquierdas, que se aliaran para que se hable de ovnis en Madrid. O sea, una locura, ni se nos pasa por la cabeza. No. Para que se hable de ovnis en España. No es tan raro, pero en Estados Unidos, como todo puede pasar, pues ha pasado eso. Han hecho un grupo de trabajo solo para entrevistar a antiguos pilotos, a antiguos militares, que ahora están retirados, están en la reserva, y que estando retirados es más fácil que hablen, porque no están en el ejercicio de sus funciones, no temen tanto las represalias. Entonces, bueno, ahora te presento a estos tres que han hablado recientemente y sacamos algunas conclusiones. Porque lo interesante aquí es que si nos están mintiendo, ¿qué se están jugando esos tres militares? Bueno, pues se están jugando desde una multa millonaria hasta la cárcel. Yo creo que si tú te vas a jugar eso, además es una declaración voluntaria, ¿eh? No están allí forzados por un mandato judicial, han querido testificar. Ellos dicen que esto es muy patriótico, muy estadounidense, que lo hacen por ayudar a su país, digamos.
Claro, y se juega en el prestigio propio. Total. Y el de la imagen de marca, que efectivamente es el patriotismo, es el país, ¿no? En claro. Todo el mundo, porque no paramos de hablar de esto.
Claro, claro. Y lo que ocurre con esto es que, bueno, pues estos tres que ya te los presento, pues han declarado bajo juramento cosas que se nos cae la mandíbula al suelo, porque el que más polémico ha sido, este David Grush, pues ha dicho que Estados Unidos tiene un programa secreto para investigar, pero no investigar los ovnis, que esto ya lo están haciendo y no es tan secreto, para investigar ovnis que han caído. Ahora se llaman UAP, los UAPs, en español sería FANI, fenómeno aéreo no identificado, pero bueno, diremos ovni, sí, para que todo el mundo nos entienda. Ovnis que han caído, bien caídos o bien derribados, las piezas, las partes de esos ovnis, sean lo que sean, repito, hay un grupo que lo está estudiando para realizar lo que se llama la ingeniería inversa. Es decir, yo desmonto este aparato, veo cómo funciona y lo hago yo. Me lo creo para mí, me hago un ovni para mí. Todavía que sepamos, no se ha conseguido, aunque también hay que decir una cosa, Nieves. Cuando llega un avance al público, por ejemplo, dentro de muy poquito, ya están llegando, pero va a ser el pan nuestro de cada día, de aquí a 5 años, las gafitas estas que llevan información. Las gafas con inteligencia artificial, sí, van conectadas a tu teléfono y ahí aparece información por dónde tienes que ir, los mapas, te está llamando alguien, lo puedes coger con las gafas. Eso va a ser lo normal, ¿eh? Hazme caso, que de aquí a 5 años estamos todos, y no queremos, pero estamos todos con las gafitas, ya verás. Bueno, pues esa tecnología los militares ya la conocen desde hace 30 o 40 años. Ese es el tema, que en secreto se está estudiando tecnología que dentro de unos cuantos años harán pública y la podrá utilizar todo el mundo. Eso es muy interesante.
Popularizará.
Claro, Internet, por ejemplo, pues primero nació como un proyecto militar, después como un proyecto para las universidades y por último llegó al gran público. Pero desde que se inventó hasta que llegó al gran público, pues pudieron pasar 15, 20 años. Bueno, pues lo que están diciendo es eso. Pero no solo eso. Le preguntan a David Grush, este es un ex oficial de inteligencia, que ha estado 14 años trabajando en ese sector, en la inteligencia, y que formó parte de la UAP Task Force, es decir, un grupo de estudio de los no identificados, que en ese grupo había parte de miembros de inteligencia. Y él dice que además de haberse recuperado las piezas de esos ovnis, que aquí podríamos decir, bueno, pero como es un objeto volante no identificado, podría ser, por ejemplo, que han derribado un dron chino muy avanzado y lo están desmontando para investigarlo. Por supuesto que podría ser, pero le preguntan, ¿y además de esas piezas hay algo más? Dice, sí, hay materiales biológicos no humanos. Uh-huh. Ahora se utiliza, ya no se puede decir extraterrestre. Cambia el lenguaje, pero en fin, si lees entre líneas, no humano es extraterrestre. Lo peor de todo esto es que algunos estudiosos de la materia dicen no, pero dicen no humanos con mucha razón, porque decir extraterrestres, tú tienes ahí un cuerpo del típico, eso que llaman grises, sí, que son pequeñitos, cabezones, con piel así como grisácea, ojos grandes, y tú, si dices extraterrestre, sin saber que realmente lo es, estás dando por sentado, ¿y si es de otra dimensión? Uh-huh. ¿Y si es un viajero en el tiempo que viene del futuro y somos nosotros dentro de 3.000 años, que hemos evolucionado así, más pequeñitos, sin pelo, cabeza grande? ¿Qué sabemos? Por eso se dice no humano. Uh-huh. Ahora, si dice la verdad este hombre y lo está diciendo bajo juramento, y en Estados Unidos hay mucha pompa y boato con todos estos temas muy, muy protocolarios y demás, ¿ante qué estamos? Uh-huh. Bueno, pues dice, tenemos piezas y restos no humanos. Claro, el problema es que ¿cómo se entera David Grush de que tenemos piezas y restos biológicos no humanos?
¿Qué ocurre?
Porque él está investigando en la UAP Task Force esta, que él formó parte, le dan permiso, le dan acreditación para que pueda consultar informaciones clasificadas. Y él consultando y hablando con otros colegas suyos que están en otros departamentos diferentes, que no están comunicados con el suyo, típica charla de cafetería del Pentágono, pues se entera.
Pues tú fíjate.
Pues fíjate, tomándose el cafelito, dice, pues fíjate, tenemos restos no biológicos no humanos. Y dice,
anda,
¿ah, sí?
Que tú.
Claro, y pues yo más. Conversación de cafetería, él se entera. O sea, es decir, lo que él cuenta ante esta cámara que le ha citado para que declare, lo que David Grush cuenta es lo que le han contado. Uh-huh. Pero no nos ha puesto encima de la mesa el brazo del extraterrestre, la cabeza, las piernas o el cuerpo en sí.
Los restos.
O los restos del ovni tampoco. Uh-huh. Por tanto, de momento, es su palabra juramentada, su palabra jurada, que es importante, pero nos falta más. Entonces, parece ser que él ha dicho que en privado, porque le han preguntado, ¿puedes dar nombres de quién te ha contado esto? ¿O esto es una leyenda urbana que sí puedo dar nombres? Uh-huh. Pero no aquí, en una audiencia pública. Podría darlos en privado. En privado, él dice que va a pasar una lista de las personas que le han contado esto, para que les entrevisten a su vez y no quede él mal, no quede con las espaldas al descubierto, porque, como digo, se puede enfrentar a cosas
serias. Penas de cárcel.
Ese es uno. Él dice, el más importante, lo que ha dicho, es esto. Pero luego le acompañaron dos pilotos. Y aquí ellos sí que han visto cosas manejando los F-18. Claro, ellos son pilotos de combate, uno de ellos se llama Ryan Graves, y este hombre estuvo en la operación Libertad Duradera, que fue una de las guerrillas que hubo en Afganistán a principios de este siglo XXI. Pues él estuvo ahí, ha estado sobre el terreno, ha hecho muchas misiones, una de ellas, bueno, la más importante quizá, esta Libertad Duradera. Bueno, pues en 2014, Ryan Graves, este piloto de combate, dice que a 10 millas de la costa de Virginia Beach, en el estado de Virginia, pues a 10 millas de la costa, él se encuentra, su escuadrón se encuentra con un objeto. Y ya me contaréis, porque yo, hablando con muchos amigos de diferentes disciplinas, me dicen, mira, Álvaro, que sepas que todo esto que están explicando no son sino pruebas militares. Uh-huh. Esos objetos son prototipos militares que se están probando. Y yo les pregunto, bueno, ¿y entonces qué sentido tiene que los militares se investiguen a sí mismos, ¿no? Uh-huh. Dice, pues sí tiene sentido, porque en Estados Unidos, sobre todo, hay muchos departamentos estancos que no revelan su información a nadie y que trabajan en secreto, como hormiguitas, despacito, y los propios militares puede ser que no estén al tanto de la tecnología que ellos mismos en el fondo tienen. Bueno,
puede ser.
Puede ser, pero esto que te voy a explicar, yo no sé quién ha diseñado esto.
Ya.
¿Qué es lo que ven esas dos naves? Bueno, esos dos aviones se les pone entre medias, a 15 metros solamente, un objeto cúbico, un cubo. Uh-huh. Un cubo que vuela, esto parece de ciencia ficción, de mentira, rodeado por una bola, por una esfera. El cubo es de color grisáceo y la esfera es más bien transparente. Está ahí flotando. Todos estos ovnis que los pilotos dicen haber visto, o todos o la mayoría, los aviones tienen unos sensores. Aparte de que tienen cámaras, este no ha sido captado en cámara, pero tienen cámaras y pueden darle un botoncito. El mismo botoncito de tirar misiles, uh-huh, tiene un gatillito para activar la cámara. Porque muchas veces vas a interceptar a alguien que pasa por tu espacio aéreo y tienes que sacarle la matrícula, digamos, tienes que grabarla. Bueno, pues no lo han grabado este, pero hay otros que sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al activar el sensor de infrarrojos, sí, ven que el objeto, ahora te cuento otro caso, no tiene firma de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un sistema de propulsión de los que nosotros utilizamos habitualmente y conocemos, de los que están son conocidos por el público. Es decir, que no tiene toberas, que no lanza fuego, vaya, uh-huh, que no tiene un sistema de propulsión de calor. Es un objeto que tú lo escaneas con un sensor térmico, no hay nada. Entonces está ahí flotando, pero se mueve arriba, abajo, no está a la deriva, no es una bolsa de plástico que ha salido volando.
Que vuela.
Claro. Entonces lo que vieron esos dos pilotos fue eso. En el 2014, a 10 millas de la costa de Virginia, vieron un objeto cúbico dentro de una esfera. Bajaron, el objeto se marchó, ellos bajaron a su base y hicieron un informe, redactaron un informe de lo que habían visto, ni puñetero caso. Porque en ese momento, en 2014, pues no había protocolos para que los pilotos pudieran informar. Es más, ellos los tres que comparecieron reclaman que haya un poquito más de canales para informar. Uh-huh. Ya sí que los hay, pero que en el pasado no los ha habido, y que no se estigmatice a los testigos que cuentan lo que han visto, porque tienen miedo de que, uno, siendo militares, le digan, uy, que has visto un cubo y una esfera, chavalote, cógete vacaciones,
date una vuelta,
vete al psiquiatra un poquito, que te haga un informe de que estás bien y hasta entonces no vas a volar más. Mm. Y los pilotos tienen miedo de que su reputación está en juego o incluso su
integridad. Sí, que tenga represalias.
Claro, represalias. David Grass ha dicho, ¿usted ha tenido represalias? Ha dicho, pues tengo que decir que en mi caso sí. Mm. No sé si ha tenido, pues eso, impedimentos profesionales, lo que sea.
Pero que le puedan retirar.
Sí. Bueno, pues Ryan Graves informa de esto y de que hay muchos pilotos. Él ha creado una asociación para que los pilotos, tanto civiles como militares, puedan contar lo que han visto, sin lo que ellos llaman un lugar seguro, uh-huh, sin que puedan tener ningún tipo de represalias de ningún tipo y puedan permanecer en el anonimato. Ya hay 30 pilotos, o sea, él comparece, pero representando a 30 pilotos que le han expresado sus inquietudes. Porque lo que al final dicen, muy patriotas ellos, es que estamos ante un peligro para la seguridad nacional. Es decir, si hay objetos extraños visitando nuestros cielos...
No identificados,
claro, visitando nuestros cielos, pues puede ser una amenaza para la seguridad nacional. El propio David Grass se considera lo que llaman en Estados Unidos un whistleblower. Los whistleblowers son unos denunciantes, es decir, alguien que desde dentro denuncia que no se están haciendo bien las cosas, jugándose hasta incluso, si nos ponemos conspiranoicos, jugándose su propia integridad física. Uh-huh. Muchas personas, bueno, no sé si muchas, pero hay algunos casos de desaparecidos extrañamente.
Ya, mira, acuérdate que hace relativamente poco, por la tragedia que se produjo visitando el Titanic, ¿no?
Sí.
Había una persona que había trabajado precisamente, sí, en la compañía, que vio cómo la retiraban porque denunció,
exacto,
efectivamente que había que no era seguro, ¿no?
Exacto.
Esa operación.
Claro. Y el último ya es David Fravor, este otro piloto. En el 14 de noviembre de 2004 vio el famoso OVNI Tic Tac. El OVNI Tic Tac lo llaman así porque tiene la forma de esas pastillas, de esos caramelos. Es como una píldora blanca redondeada, tú me contarás qué pinta eso en los cielos. Pues lo vieron. No solamente lo vieron, sino que él hizo un picado para intentar interceptarlo, y cuando iba a estar muy cerca del tic-tac, él cayendo con su caza, el tic-tac este subió para arriba de una forma loca y se escapó. Luego lo vieron a kilómetros, cosa que esa distancia no la a cientos de kilómetros no la podía haber realizado un objeto normal humano terrestre. Uh-huh. Y esto fue porque, bueno, pues desde unos portaaviones, esto fue en la costa sur de California, desde unos portaaviones, el 14 de noviembre de 2004, le informan de que llevan 2 semanas viendo objetos extraños, incluso captándolos en radar, que vayan por allí para hacer un chequeo. Uh-huh. Y lo hacen y
para
ven
inspeccionar.
Eso. 4 personas lo vieron, porque los aviones que llevan ellos llevan el piloto y el operador de armas. Llevan 2 personas a bordo. Así que eran 2 aviones en total, así que 4 personas vieron el objeto tic-tac. Y este sí está grabado. Hay vídeos por ahí que lo podemos encontrar en internet del objeto tic-tac. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, va a haber más audiencias, va a haber más entrevistas. De momento no podemos decir la gran noticia esa de estamos siendo visitados, ni muchísimo menos, porque es la palabra de una persona. Y en agosto, que lo contaremos aquí, la NASA va a emitir un informe, que ya lo ha hecho, pero bueno, ha convocado a todos sus científicos para que analicen las informaciones que tienen y digan, veredicto, ¿es posible esto de los extraterrestres o no? Ya te digo yo la respuesta, spoiler, van a decir que no. En NASA
pues sí,
van a decir que no.
Seguro que no. Pues hemos recogido esas declaraciones que han aparecido efectivamente no solamente ahí en Estados Unidos, sino en todo el mundo y hemos hecho análisis, pues con quién mejor íbamos a hacer el análisis que con Álvaro Martín, a quien agradezco mucho una semana más que esté con nosotros y aprovechamos para emplazar a la audiencia a que te escuche este fin de semana.
Un programa muy especial, nos hemos llevado un grupo de oyentes con grabadora profesional en mano, nos hemos llevado por ahí de excursión por la sierra y demás sitios y hemos visitado un lugar encantado donde la gente ha sentido cosas, han pasado cosas y lo vamos a contar allí, desde el lugar.
Un día nos vamos a ir, Carlos Honorato y yo, contigo.
Venga, ¿verdad, Carlos? Claro que sí. Os espero.
Sí, sí. Yo me llevaré mi equipo profesional de grabación. Y verás tú.
Y yo me llevaré, no sé, una biodramina, un tranquimacil.
No, hombre, no.
Algo, porque a mí me va a dar de todo. Mareos y...
Esta noche había superluna, ¿eh?
Sí.
Maravillosa, ¿eh?
Sí,
maravillosa.
Gracias, Álvaro.
Gracias, un abrazo.
Chao.
Bueno, hay que resolver, ¿no?
Resolvemos
la 1 menos 5.
De...
Gracias. Oye, ¿has votado?
Qué bien va, sí. Qué bien va el ventilador.
El ventilador, sí.
Sí, fantástico.
Es un invento,
mejor que el aire acondicionado.
Es un invento moderno.
Sí.
Igual que los coches de hoy, ¿eh? Son clásicos, que nunca vienen mal. La opción menos votada de todas ha sido la opción C, la del Dian 6. El 26% de los votos. Estábamos preguntando cuál de los tres era el más antiguo. El Dian 6, en concreto, este que hemos puesto, es del año 1979.
Bueno,
y no es el más antiguo.
2 años después de que yo naciera.
Y ya digo yo, hay empate entre la opción A y la opción B. La opción del 1430 es la opción A y la opción B es el Simca 1000 y tienen las dos el 37%. Vamos a ver, el SEAT, la opción A, es del año 1972.
Vale.
Y la opción B, el Simca 1000, es de 1967. Así que es el más antiguo, el Simca 1000.
Ay, qué difícil es.
Qué difícil es acertar.
Acertar. Y qué fácil es hacer un programa con vosotros, de verdad. Muchas gracias por estar ahí, Juanjo Ceballos, en la realización técnica, este equipazo de verano de guardia que estamos aquí para vosotros. Y que es un placer. Os habla Nieves Ortiz. Mañana estamos aquí a las 10 de la mañana. Gracias a todos por participar. Y no os vayáis, que nada viene José María del Toro y el partido de la 1.